Bueno, hermanos, en esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo, San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19. Y vamos a leer tres versículos. Entonces, versículo 27 dice, entonces Pedro... Respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El título de este mensaje es el que lo deja todo por Cristo, todo lo tiene. El que lo deja todo por Cristo, todo lo tiene. Respondiendo Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hay preguntas que nosotros hacemos que no debiéramos hacer. Ahí te les explico de qué estoy hablando. Esta pregunta que hizo el apóstol Pedro, doy gracias a Dios por esta pregunta, vino después de escuchar la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con este joven rico. Ustedes se acordarán, vino este hombre, en versículo 16, vino uno, y nos dice Marcos que vino corriendo, que era un joven rico, y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Noten, él está buscando la vida eterna. ¿Qué bien haré para heredar, tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ya sabemos que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Pero la persona que pretende venir delante de Dios sobre esa base, tiene que ser perfecto. Ningún hombre va a ser justificado. Ningún hombre va a estar en el cielo por sus obras. Ningún hombre. Pero si esta fue la base sobre la cual este hombre vino al Señor Jesucristo, sobre la base de méritos, ¿qué puedo hacer para tener, para heredar, para ganar el cielo? Esa es la idea del hombre natural. Esa es la idea del hombre por naturaleza. De alguna manera, ganarse la salvación. Así es que el Señor Jesucristo le trató como el legislador. Él es el dador de la ley. Él es el juez supremo. Sobre esa base quieres venir, entonces esta es la ley. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el hombre queriendo justificarse, dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo nos dice en Marcos que él amó a este hombre. Pero le está tratando sobre la base de la ley. Cuando una persona va a la ley, si Dios está obrando en esa persona, la ley lo que le va a hacer es lo va a matar. La ley lo va a matar. Antes de que Dios dé vida, él mata. Y este hombre pensó, dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dije, si quieres ser perfecto, Anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Vamos a poner a prueba eso de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Anda y vende todo lo que tienes. Y este hombre nos dice la palabra de esto. Oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No amaba a su prójimo como a sí mismo, amaba su dinero. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, y dije, es un alfiler, una aguja de las que costuras tu camisa. Pasas un tremendo animal, y dices, oh, eso es imposible. Pues es exactamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Okay, la pregunta que hace el apóstol Pedro aquí en versículo 27, entonces viene a los pies de esto que acabamos de oír, que aconteció entre este hombre rico y el Señor Jesucristo. Este hombre, cuando vieron los discípulos que este hombre se negó a renunciar todo y seguir a Cristo Jesús, parece que los discípulos comenzaron a hablar otra vez de recompensas, hablaron otra vez de quién iba a ser el primero. Esa es la idea, quién va a ser primero en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo está hablando como el portavoz de los discípulos, es el portavoz de los discípulos del Señor Jesucristo, y aquí claramente estaba hablando de parte de todos ellos. Esto lo sabemos porque el Señor nos dice aquí en el versículo 28, Jesús les dijo a ellos, la respuesta entonces venía a todos los discípulos. Estaban ellos preguntando como si estuvieran diciendo de esta manera, maestro, nosotros hemos hecho lo que este joven rico no estaba dispuesto a hacer. ¿Qué pues tendremos nosotros? ¿Qué tendremos nosotros? ¿Cuál será nuestra recompensa por renunciar todo y seguirte a ti? Como dije, aunque esta pregunta nunca debiera hacerse, es una pregunta necia, pero los hombres, nosotros somos necios. Y digo esto a la luz de esto, hablar de recompensa cuando todo en la salvación es de Dios, es una necedad. Hablar de recompensa a la luz de la verdad que todo en la salvación del hombre es de Dios, es por su gracia. Maravillosa gracia de Cristo, rico don, que para describirla palabras vanas son. Nos dice Filipenses 2:13, Dios es el que produce en vosotros. Tú has dejado todo y has seguido a Cristo. Dios es el que produjo eso en ti. Hasta ese deseo de dejar todo y seguir al Señor Jesucristo en Filipenses 2:13. Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, por su gracia, por su buena voluntad de Él hacia su pueblo. Él es el que produce en ti el querer dejar todo y seguirlo. Y el dejar todo y seguirlo, Él produce esto. Entonces, hablando a la luz de esto, entonces, es una pregunta que no debiera hacerse porque la salvación es por gracia. Pero aún así nuestro Señor Jesucristo responde a esta pregunta, y por eso digo que estoy muy agradecido por esta pregunta. Nos da una instrucción muy necesaria en respecto a la vida del creyente, en respecto a la fe en el Señor Jesucristo. Aunque el costo de seguir a Cristo Jesús puede a veces parecer muy alto, la recompensa por ello es más allá, de poder, de que podamos nosotros medirlo en este mundo y en el mundo venidero. El apóstol Pablo dice, no son dignos de ser comparados. Las tribulaciones de este mundo no son dignos de ser comparados con la gloria que tendremos allá en el cielo. Ahora, abandonarlo todo, los que han dejado todo, todo lo tienen. Recuerden ese título, los que han dejado todo para seguir a Cristo, todo lo tienen. Si vamos a seguir a Cristo, tenemos que dejarlo todo y seguirlo a Él. La fe en el Señor Jesucristo es tal confianza en el Señor Jesucristo. Es decir, los que hemos nacido por el Espíritu Santo, los que somos los creyentes en el Señor Jesucristo, para seguir al Señor Jesucristo, hemos dejado todo, entregado nuestra vida entera, entregados a Cristo Jesús. La fe en el Señor Jesucristo se entrega, la persona que tiene fe en el Señor Jesucristo se entrega a Él. Como vemos allá en Mateo capítulo 13, si ustedes quieren regresar allá en Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos, versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Cristo Jesús es este tesoro. El tesoro, Cristo Jesús, está escondido. Está escondido aquí en la Biblia, está escondido aquí en el mundo. El hombre no lo puede ver, no lo percibe. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Está escondido aquí en este campo de la Biblia. Los hombres leen la Biblia y no ven a Cristo, no ven la gloria de Dios en la faz de Cristo. No hay parecer en Él ni hermosura para que le decíamos. El cual un hombre halla, como dice uno de los apóstoles, hemos hallado al Cristo. Sí, él halló a Cristo cuando Cristo lo halló a él. Pero un hombre lo halla. Un hombre halla a Cristo Jesús. He hallado el tesoro. ¿Por qué lo halla? Porque Dios se lo revela, ¿verdad? Un hombre halla. ¿Y qué hace este hombre cuando lo halla? Lo esconde de nuevo y gozoso por ello, gozoso por el hecho de este tesoro de gran precio. Vende todo lo que tiene y compra el campo. Lo compra el campo. Ahí donde está este tesoro. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo vende para tener este gran tesoro. En Lucas capítulo 14, si ustedes quieren ver allá, en Lucas capítulo 14, versículo 25, nos dice que grandes multitudes iban con el Señor Jesucristo. Grandes multitudes están diciendo que son cristianos hoy día. Versículo 25 nos dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuáles son las condiciones de paz? ¿Ah? Rinde todo a Cristo Jesús. Rinde todo a Cristo Jesús. No puede ser mi discípulo. Bueno, así pues, la fe que Dios da, la fe por la cual nosotros creemos en el Señor Jesucristo, es mucho más que simplemente creer hechos acerca de Cristo. Hechos acerca de Cristo. Es creer a Cristo. Es creer a Cristo. No es creer meramente que Él me salvará, sino confiar en Él para toda la vida, para toda mi situación. Es entrega de mi vida, es entrega de tu vida al Hijo de Dios. Entrega a su régimen, entrega a su gobierno, su dominio, y entrega a su disposición. Estoy a su disposición. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Y no estamos siguiendo a Cristo hasta que en verdad podamos decir, Señor, no podemos decir lo he dejado todo, hasta que podamos decir, Señor, estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. No tengo vida, no tengo fe, no tengo esperanza, estoy bajo la ira de Dios sin ti. Tú eres todo. Tú eres todo. Noten lo que dice Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, que ellos lo dejaron todo y le siguieron. Lo dejaron todo, dejaron a su papá, dejaron las redes, dejaron los barcos, dejaron a sus familias y siguieron al Señor Jesucristo. Y ningún hombre verdaderamente se ha entregado a Cristo a menos que haya dicho, tú eres mi Señor. Te doy mi cuerpo, mi alma, te doy mis talentos, mis bienes, mi casa, mis hijos, mis padres. Todo lo entrego a tu disposición. Yo simplemente soy mayordomo tuyo. ¿Qué quieres que yo haga con lo que tú me das? ¿Qué quieres que yo? ¿Cómo quieres que yo administre aquello que tú me das? La fe en Cristo Jesús entonces implica básicamente tres cosas. La fe en Cristo Jesús implica no solamente conocimiento, aquí está la primera, conocimiento de Cristo, es decir, conocimiento de su persona y de su obra. Esto lo tenemos en la predicación de la palabra. Estamos proclamando quién es el Señor Jesucristo. Él es Dios, que fue hecho carne. No es un Dios, Él es el Dios, el único Dios vivo y verdadero. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres uno son. Y el que vino aquí al mundo es Dios, el creador de todas las cosas. Hablamos de quién Él es. Él es el Cristo. Esto significa Dios el Padre lo ungió a Él, el Mesías. Dios el Padre lo ungió a Él, lo comisionó a Él, al Eterno Hijo, para ser el Salvador de su pueblo, para ser el profeta, para revelarnos a nosotros lo que Dios determinó en la eternidad. Todo lo que está ocurriendo en el tiempo, Dios no está allá en el cielo. Ah, pasó esto, no lo sabía. Contingencia A. Salió mal, contingencia B. Dios no está teniendo contingencias. Todo lo que está ocurriendo en el tiempo, está ocurriendo en el tiempo porque ese es el decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Es lo que le llamamos la providencia. La buena providencia de Dios. Él ha determinado salvar a todo su pueblo. Él ha predestinado a todo su pueblo para que sean conformados a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él es el profeta. Esta determinación de Dios antes de la fundación del mundo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? ¿Puedes saber algo que hablan dos personas si están allá ahora en el... Vamos a decir a alguien, hay dos personas, tres personas están allá en el mercado, están hablando. ¿Puedes saber lo que están hablando? No puedes saber lo que están hablando. Pero ¿qué tal si uno de esos tres que estaban en el mercado hablando y estaban haciendo un plan o algo así, uno de los tres viene a ti y te dice, ¿sabes de qué estábamos hablando? Y te cuenta todo lo que estaba hablando. Ah, entonces ya sabes lo que pasó allá en el centro, ¿verdad? Ya sabes lo que pasó porque alguien vino y te lo contó. Pues eso es precisamente lo que es el Hijo de Dios, es el profeta para revelar la voluntad de Dios desde la eternidad. El profeta nos revela en su palabra todo lo que tiene que ver con Cristo. Cristo Jesús es todo. Y Cristo Jesús es el profeta. Y todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de este profeta. Estamos hablando de quién es. Él es el profeta. Él es el sacerdote. Nosotros necesitamos un sacerdote. El sumo sacerdote ordenado por Dios. Uno que vive para siempre, que pueda interceder por uno, que su sacrificio sea efectivo, eficaz. Con un solo sacrificio, el Señor Jesucristo como sumo sacerdote quitó el pecado de su pueblo. Ya no hay más pecado de su pueblo delante de Dios. Sí, nosotros admitimos, tristemente, estamos en este cuerpo y somos pecadores llenos de pecado, pero escuchen, el Señor Jesucristo quitó el pecado de su pueblo cuando Él murió en la cruz. Delante de Dios, su pueblo no tiene pecado. Es un gran misterio. Pero eso da consuelo. Eso no te dice, si piensas, bueno, no puedes decirle eso a la gente porque van a salir a darle rienda a su naturaleza, van a salir a pecar. No, si eso es lo que crees, no tienes la gracia de Dios en ti. La gracia de Dios nos enseña a renunciar la impiedad. El amor de Dios nos constriñe. No queremos pecar, pero admitimos, tristemente, somos pecadores. Gracias sean dadas a Dios. Todo el pecado de su pueblo fue quitado en la cruz. Escuchen, todos tus pecados eran futuros cuando Cristo murió. Y Cristo no está muriendo año tras año. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién Él es? El profeta, el sacerdote, y Dios lo ha exaltado. Él es el Rey. Como Dios siempre ha estado sobre el trono. Nunca. Él es Dios. Él es el dueño de todas las cosas porque Él es el hacedor de todas las cosas. Es todo suyo. Él dispone de todo como Él quiere, por su soberana voluntad. Pero estamos hablando del Señor Jesucristo, de ese hombre, el Dios hombre. Él está sentado sobre el trono, el Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Y toda autoridad, todo dominio, toda potestad le ha sido dado a ese hombre. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que Dios el Padre le dio. Si ninguno se va a perder, ninguno se va a perder de aquellos que Dios el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Así es que la fe entiende eso, pero no es solamente, estuve hablando en español y todos los que saben hablar español pudieron entender las palabras que hablé. Dios da entendimiento de esto espiritual, pero no estaba yo hablando francés, no sé hablar francés. Todos entendieron eso, pero en la fe que Dios da es más que simplemente saber esto. Uno puede aprender esto. La fe en el Señor Jesucristo no solamente entiende eso, tiene conocimiento de esto, sino que es un reconocimiento de la revelación de Dios en la faz de Cristo Jesús. En otras palabras, esto no lo recibí de hombre, lo oyeron de hombre, lo acabo yo de decir, lo oyeron de un hombre, pero la fe que Dios da recibe esta palabra y yo no como de hombre. Esto es Dios que me lo dio. Esto es Dios que está usando esa trompeta. Es un instrumento nada más. Dios que está usando ese hombre. Y Dios me lo reveló. Dios me lo reveló. Y número 3, entrega. Entrega. Entrega total. Todo aquel que aprendió, oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Viene a mí. Viene a mí. Viene al Señor Jesucristo. Se entrega a él. Escuchen esto, el amor al mundo es lo que más, podríamos decir, efectivamente impide que una persona se entregue al Señor Jesucristo. El amor al mundo. Santiago, este hombre que tenía las riquezas, Mateo capítulo 19, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. El amor a esas riquezas es lo que más efectivamente impide que una persona sea entregado a Cristo Jesús. Ama las riquezas, ama el dinero y no quiere dejar todo para seguir a Cristo Jesús. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres quedarte con tus amigos y renunciar a Cristo? Eso es enemistad en contra de Dios. No puedo confesar a Cristo Jesús, porque si confieso a Cristo Jesús y sigo a Cristo Jesús, toda mi familia, ellos creen de otra manera. Todos mi familia, mis pasados, mi familia creen de otra manera. ¿Amas más a tu familia que a Dios? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Amistad del mundo. No puedo, porque voy a perder mi influencia en el mundo. Amistad del mundo es enemistad en contra de Dios. Juan, 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo de tal manera que no va a renunciar a estas cosas. De eso está hablando. Este hombre amó sus riquezas de tal manera que no iba a renunciar estas riquezas para seguir a Cristo Jesús. Y la razón por la que no podía renunciarlo es que Dios no había derramado su amor en su corazón. Cuando Dios hace esa obra y derrama el amor, su amor en el corazón de su pueblo lo va a seguir voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder. Cuando por su gracia eficaz y todopoderosa, Él conquista a su pueblo. Dios dice esto, el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Uno de los dos, pero no los dos. No puede servir a Dios y a las riquezas. Nada en este mundo es más peligroso para el alma de una persona. Nada es más peligroso en el mundo para el alma de una persona que las riquezas. ¿Se acuerdan en la parábola del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13? En Mateo capítulo 13 habla de la predicación de la palabra. Un sembrador salió a sembrar. Y eso es lo que estamos haciendo al predicar la palabra. Estamos regando la semilla. Estamos tirando la semilla. Y parte de las personas que están oyendo, ellos son la tierra. Todos los que están oyendo son la tierra. ¿Qué clase de tierra eres? Sabemos que no hay ninguno bueno por sí mismo. No hay justo, no hay ningún bueno. Así es que no hay ninguna tierra buena. Si alguno recibe la palabra, si uno sale al campo y tira la semilla, está desperdiciando semilla. ¿Qué tiene que pasar para que esa semilla salga? Tiene que salir el sembrador antes y tiene que preparar esa tierra, ¿verdad? Tiene que arrancar todas esas piedras. ¿Ah? Tiene que arar el campo, tiene que darle vuelta al campo, tiene que quitar esos espinos y esos abrojos, tiene que sembrar la semilla a propósito, ahí va. Y cuando Dios lo bendice, sale y da fruto. Pero si no la está tirando y cae, parte cae sobre tierra dura y la semilla ni siquiera entra. Viene el pájaro y se lo lleva. Personas oyen la palabra de Dios y les entra un oído y les sale el otro. No sé qué están pensando, pero así es, son los buitres. Satanás nos dice, está robando la semilla. Antes de que caiga, viene el pájaro y se lo lleva. Han estado en la playa cuando tienen galletas y lo tiran, ahí vienen las gaviotas, y antes que caiga lo están arrebatando. Lo arrebatan del aire. O así también la palabra, parte, cayó en el camino duro, parte. Parte cayó en pedregales, donde no hay mucha tierra, brota y con gozo lo reciben, brota, crece, pero viene la prueba por la palabra, viene la prueba por el Evangelio, por Cristo Jesús. Y piensa, si es así, entonces no puedo. Si es, está duro esto, viene la prueba, está duro, no puedo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No tiene profundidad de raíz, cayó en tierra pedregosa, no tiene raíz, sale el sol, la tempestad, la prueba y lo quema, viene a hacer nada. Y luego quiero ver en el versículo 22. Este es el que tiene riquezas. Fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, el afán de este mundo es lo que significa. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, el evangelio viene a ser uno de tus actividades. Cristo es una de tus actividades. Sabemos que el día tiene 24 horas. Y tú, si quieres hacer, tienes planes, ¿verdad? Y tienes actividades. Te puedes comprometer con tantas actividades que una de ellas tiene que irse, ¿verdad? ¿No es así? Mis hijos hacían actividades todo el tiempo. A los que nos tenían correteados es a nosotros. Pero haciendo actividades. No puedes tener 20 actividades en un día, no te da el tiempo. Uno tiene que ceder. Pues así las personas que oyen el Evangelio y pues ahí tienen su vida, tienen lunes, martes, miércoles, viernes, jueves. Y domingo pues le damos su parte a Dios. Vamos a darle su parte a Dios. Dios no es todo. Está mezclado. Y lo que dice aquí es el afán de este siglo. Si Cristo es nada más una de esas otras cosas que hacen, no está todo, ¿verdad? El afán de este siglo. Nada es más peligroso en este mundo para el alma de un hombre. Ya está acabando. Que las riquezas. Como leímos allá en el versículo 23 de Mateo 19. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico. Oh, gracias a Dios. Para Dios no hay nada difícil. Pero lo que está diciendo aquí es imposible que un hombre que confía en sus riquezas entre en el reino de los cielos. Un hombre que por ser rico piensa yo voy a ser recibido delante de Dios. Imposible. Pero gracias a Dios lo que para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible. Entonces debemos tener cuidado con el amor al dinero. No debemos envidiar, por tanto, a las personas que tienen mucho dinero. Pobre de ellos. Me estoy hablando a mí mismo. Me estoy hablando a mí mismo. No crean. No crean que no tengo ideas de cuántas buenas cosas puedo hacer con... Si tuviera yo 1,000,000 de pesos. Señor, si me das 1,000,000 de pesos. Mira cuánto bien puedo hacer. Empiezo a pensar. Señor, si fueran 10 millones, mejor. Si fueran 100 millones, mejor. ¿Y qué de los 10 pesos que tienes? ¿Ah? ¿Qué tal de los 10 pesos que tienes? No debemos envidiar a las personas que tienen mucho dinero. Pobre de ellos. Sí es posible usar el dinero para el bien. Hacer mucho bien con ello, pero pocas personas son las que lo hacen. Pocas personas. Nosotros, ¿qué hacemos con lo que tenemos nosotros? Por cada uno que usa sus riquezas para la gloria de Dios, hay miles, miles y millones de hombres que hacen un Dios de ese mismo dinero y sirven a ese Dios falso de sus riquezas. El dinero no hace a un hombre bueno, solo la gracia de Dios en el corazón hace que un hombre sea bueno. Y Dios no mide al hombre por el dinero que tiene en su banco, sino por la gracia que Dios mismo ha puesto en el corazón de esa persona. Así es como Dios mide. Dios no mide por el dinero o las riquezas que una persona tiene. ¿Se acuerdan de ese hombre rico que hacía banquete todos los días? ¿Cómo lo midió Dios a él? ¿Dónde está él ahora? Está en el infierno. ¿Cómo lo midió Dios? Ahí está este pobre Lázaro que estaba mendigando. ¿Cómo lo midió Dios a él? Ahí está en la gloria. ¿Cuál es la diferencia? La gracia de Dios en él. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces debemos nosotros asegurarnos que nuestro tesoro esté en los cielos. Nuestro tesoro esté en los cielos, donde ni la orina ni el polín corrompen. No hurtan, no minan. Sin embargo, nunca debemos pensar, nunca debemos suponer que los ricos no pueden ser salvos. Hemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él es Dios todopoderoso. Y Él puede salvar a ricos, así como a pobres. Nunca debemos pensar que un rico no puede ser. Para el hombre es imposible. Cualquier hombre, rico o pobre, es imposible. Pero para Dios nada hay imposible. La gracia de Dios es suficiente para los ricos, así como para los pobres. Dios, el Espíritu Santo, puede hacer que personas ricas busquen el tesoro celestial. Vendan todo lo que tienen para comprar ese campo, ese tesoro que está en el campo. Él puede hacer que reyes, como leímos en Apocalipsis, arrojen sus coronas a los pies del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, todo esto lo tengo por pérdida. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mucho mejor, mucho mejor. Cristo puede hacer que hombres ricos consideren todas las cosas como pérdida por Cristo. Abraham era un hombre rico. Te damos ejemplos de personas ricas a las que Dios tuvo misericordia. Abraham era un hombre muy rico. Y él es el padre de la fe. Se le llama el padre de la fe. Job era un hombre muy rico. Pero amaba a Cristo Jesús. Amaba a Cristo Jesús más que todo. Y hoy digo, yo sé que mi Redentor vive. Aunque él perdió todo, él dijo, todo lo recibí de Dios. Recibí lo bueno, no de recibir lo malo. Desnudo entré al mundo y desnudo voy a salir. Y en todo esto, él no maldijo a Dios. Job era un hombre rico. Moisés era rico. Moisés el rey iba a ser el rey renunció a ser llamado el hijo de la hija de Faraón. en línea para ser faraón de Egipto, él consideró que las riquezas de Cristo son mucho más grandes. Las riquezas celestiales. Su tesoro estaba en el cielo. Moisés era un hombre rico y siguió al Salvador. David, Salomón, nos falta tiempo. David, Salomón, Josafat, Josías, Ezequiel, todos ellos eran hombres ricos, salvos por la soberana gracia de Dios. Ellos dejaron todo y siguieron a Cristo, aunque Dios les dio riquezas. Él en su gracia les dio el poder, les dio poder, les dio en su corazón, les dio en su corazón que su tesoro sea Cristo y no esos tesoros. Y cuando los llamó en el tiempo para hacer sacrificio, ellos lo hicieron voluntariosamente. Entonces debemos llevar el evangelio a toda criatura. No debemos suponer que Dios no puede salvar a hombres ricos. Dios tiene sus escogidos en todo el mundo. Él salva a ricos y pobres según Él quiere, según le place. Ahora, con todo esto, cuando el hombre deja todo para seguir a Cristo, nada ha perdido. Nada ha perdido. Nada ha perdido aquellos que siguen a Cristo. Aquellos que abandonan todo para seguir a Cristo Jesús no perderán nada por hacerlo. Ahora, el pueblo de Dios no sirve a Dios para ganar, para ganancia. Esa no es la motivación del pueblo de Dios, buscando ganancia. No, esa no es la motivación. La gracia de Dios es el que obra en nosotros, el querer por hacer, como el hacer por su buena voluntad. Y las personas, oigan esto, pastores, predicadores que se paran detrás del púlpito y predican un evangelio falso, un evangelio de prosperidad, un evangelio de sanidad. Dicen, tú da a Dios y Dios te va a dar, y empiezan a hacer todas esas. Son falsos, son mentirosos. Cuando lo oigas en el radio o la tele, clic, tienes poder en tu mano para apagarlo. No los oigas, son mentirosos, son mentirosos, estafadores. ¿Dónde quieren que envíe su dinero? A ellos. ¿No es así? Envíeme dinero y Dios te va a bendecir. Son mentirosos. Sin embargo, podemos decir esto. A todas personas que han dejado todo, dejan todo para seguir a Cristo, que ninguna pérdida tendremos. Ninguna pérdida tendremos en hacerlo, ni en este mundo, ni en el venidero. Dios dice esto en Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Dios dice así, porque yo honraré a los que me honran. Está en la última parte de 1 Samuel 2, 30. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El apóstol Pablo dijo esto en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. La gloria que en nosotros se ha de manifestar. Imagínate, resplandecer. Puro, sin pecado, vestido en la justicia del Señor Jesucristo. Resplandecer. Oigan esto. En 1 Corintios, si quieren ver allá, 1 Corintios. ¿Has dejado todo? Oiga esto. Estas son cosas. Versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos o sea Pedro, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo. ¿Qué está excluido de todo? Nada. todo es vuestro. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Has dejado todo para seguir a Cristo? Todo es tuyo. ¿Ven de dónde viene el título? ¿Has dejado todo para seguir a Cristo? Todo es tuyo. Todo es tuyo. Cristo es de Dios. No voy a sugerir, no estoy sugiriendo que Dios te va a hacer rico aquí en la tierra. Tal vez sea lo peor para ti. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Pero los que hemos dejado todo, estamos siguiendo a Cristo. El Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 18. Lucas 18. Ya voy a terminar con esto. Lucas 18. Versículo 28. Entonces Pedro dije, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo. Y noten, y la vida eterna. No hay lugar, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? No hay lugar en el mundo donde tú puedas ir donde no tengas. ¿Has dejado tu hermano o tu hermana? No hay lugar en el mundo donde tú puedas ir y no tener hermano y hermana. Tienes hermanos y hermanas. ¿Cuántos hermanos tienes aquí? Hermanos y hermanas en Cristo que te aman. ¿Has dejado padre y madre? En cada creyente tienes un padre y una madre. Qué ganancia, ¿verdad? Dejaste padre y madre. Mira cuántos padres y madres tengo. Y no solamente eso, vida eterna. Por si fuera poco. Por si fuera poco. El que sigue a Cristo Jesús no pierde nada. El que deja todo para seguir a Cristo, todo lo tiene. Que el Señor bendiga su palabra.